es bastante. Ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía. Me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirar, yeah. Por tus andares y tu mirar, he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tu eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, por tu eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser?
Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, el aire que derrama. El aire pa' quererte y aire pa' vivir.
Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas. Tus andares, ay niña, ya, ya, y vete. Tus andares, porque no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en el...
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este martes 20 de mayo. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario y también en radiolebrija.com.
Tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser?
Tenemos hoy un programa por delante, como siempre, con mucho entretenimiento e información a la espera de que lleguen los invitados que hoy se están retrasando un poquito. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, hablando de Roma, por la puerta asoma. Se estaba retrasando, te damos tiempo para que se siente. Que Alejandro, ayer estuviste en la presentación de un libro, es que me encanta decir estas cosas, ¿no? Cuéntame.
Bueno, pues sí, ayer por la tarde estuvimos
en la presentación
del libro.
De la presentación.
En la Casa de la Cultura. Que por cierto, ayer cambiamos un poco de escenario, nos fuimos a la parte de atrás de la Casa de la Cultura.
¿Ah, sí? Me encanta.
Sí, porque entre que en el patio interior, el primer patio interior, uh-huh, no hay cobertura, en el segundo había mucho ruido, y fuimos poco a poco yendo para atrás.
Hasta que llegaste
al
final.
A la calle. Uh-huh. Y pues nada, se presentó la presentación del libro
del jueves de Fátima Romero, que es hija de nuestra hija, perdón, sobrina de nuestra compañera Carmen Romero. Por cierto, hablando de no había cobertura, ¿qué ha pasado con la cobertura hoy? Es que no me he terminado
pues
de enterar.
Yo no me he terminado tampoco de enterar lo que ha pasado. Aquí creo que no ha afectado.
No, aquí no, pero a la provincia sí. Y parece que a España sí, en general.
O sea. Sí, ha sido de cobertura de Telefónica, de Movistar y de O2. Y nada, la verdad es que no sé, no estoy enterado de lo que ha pasado.
No, pero a nosotros que somos Movistar no nos afecta.
No, porque no ha afectado a toda España.
Claro. Diosito, lo que te digo, deja ya de mandarle prueba a Pedro Sánchez, ya es que de verdad, ¿eh? Esto es un no para. Juan Antonio Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te ha afectado o no sabes nada de lo que estamos hablando?
No, yo me estoy enterando ahora mismo.
Muy bien, búscame el titular del diario ABC, creo que era la provincia de Sevilla. Ajá. Y luego en el grupo de COPE España, uh-huh, pone alguien hackeo, Movistar, no sé qué, no sé cuánto. Pues a nosotros, uh-huh, no nos ha llegado.
A mí no me ha fallado tampoco.
A mí tampoco. ¿Tú eres Movistar también?
No, yo no soy Movistar, desde luego, así que no he tenido problemas.
¿Qué eres tú?
Pues lo mío es cobertura en Vodafone.
Ah, Vodafone, digo, porque sí. Digi es Movistar también, ¿no?
Sí.
Digi tiene su...
depende, tiene, ¿no?, su propia cobertura y también Movistar.
Uh-huh. Ah, vale. Bueno, pues nada, parece que hay problemas hoy con en otros puntos. Ya está solucionado, sí, ¿no? Sí. Pero el titular de ABC, ¿qué decía? Vamos, lo tengo yo por aquí, te lo voy a leer ahora mismo, que decía algo así como... Es que nosotros nos ha pasado, o sea... Una avería masiva en Telefónica deja a muchos usuarios de Sevilla sin internet. El fallo ha afectado, ajá, a varios puntos del territorio nacional. A nosotros nos ha afectado en lo que es la emisión de la emisión, que, ajá, Antonio Jaén se tuvo que venir a las 6 de la mañana. Ajá. Vino.
Claro, porque a nosotros nos llega COPE a través de COPE Sevilla.
Eso es.
Y pues no llegaba. Lo que más ha afectado, creo yo, es al tema de... También en la cita médica, que claro, en muchos centros, pues claro, ya para acceder a tu historial y todo eso, pues tienen que acceder a través de internet, y como no tenían internet, pues no han podido...
Como diría el compañero Rogelio, que todavía va con papel y lápiz, es que hay que ir con papel y lápiz.
Yo perdí así una cita médica.
Sí, también, ¿no?
Previo al apagón,
sí,
la semana anterior hubo también una caída de cobertura. Este caso sí me afectó, sí, a mí. Estuve un día completo sin teléfono móvil y justo tenía ese día cita médica. Al día siguiente, efectivamente, me llegaron las llamadas perdidas del médico.
Al día siguiente,
pero eso. Ya ahí hay poco que hacer.
Bueno, pues nada, estamos hablando de las coberturas. En fin, el meteorito está a punto de caer. Eso lo decimos siempre. Bueno, Juan Antonio Romero, delegado de Comunicación de Juventud del Ayuntamiento de Lebrija, vamos a hablar precisamente de los jóvenes. Vamos a comenzar hablando de ese nuevo servicio de prácticas remuneradas para jóvenes en organismos internacionales. Suena muy bien, pero no sé realmente a quién se dirige, uh-huh, o en qué consiste. Cuéntame.
Bueno, pues este servicio lo hemos anunciado esta misma mañana, que vamos a poner en marcha desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Juventud, pues un programa que se trata al fin y al cabo de orientar y de asesorar a jóvenes y no jóvenes, está abierto a toda la ciudadanía en general, pues para realizar prácticas remuneradas en organismos internacionales por la Unión Europea. Esto llevamos mucho tiempo pues queriendo hacer, ¿no? Para que todos nos entendamos. Todos estamos ya familiarizados y todos conocemos el Erasmus, ¿no? Sabemos los que estudian una carrera y se van de Erasmus. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero no necesariamente tienes que estar estudiando. Y además es remunerado. Son prácticas profesionales en instituciones de la Unión Europea, en otros organismos y entidades. Por ejemplo, todos conocemos, nos tiene que sonar la OTAN, la OCDE, las Naciones Unidas. Pues todos estos organismos ofrecen prácticas profesionales remuneradas para... hay como tres tipos: para personas que estén terminando sus estudios universitarios, para personas que ya tengan un grado universitario, su título universitario, o personas que tengan título de ciclo formativo. Por lo tanto, se pueden acoger muchísima gente y, como digo, por eso no solo jóvenes, sino también gente de cualquier edad. Si tú tienes tu estudio universitario de ciclo formativo, puedes también acceder a estas convocatorias. Desde el ayuntamiento lo que ponemos es el servicio de orientación y de asesoramiento, pues para participar en las convocatorias que van saliendo, porque es verdad que eso es un mundo muy lioso, muy extraño, que es difícil de entender, que es difícil incluso de acceder, y ahora pues desde el ayuntamiento a las personas que estén interesadas pues se les va a informar de cuándo se abren esas convocatorias, de qué requisito tiene cada una de las convocatorias, en cuál podemos participar, en cuál no. Nos van a ayudar a realizar todo el trámite para poder inscribirnos, para luego pues poder trasladarnos al organismo, a la entidad que sea, y la estancia allí. Todo eso nos lo va a facilitar este servicio y bueno, pues pone al alcance de nuestra mano esas prácticas que, en primer lugar, te dotan de una experiencia, yo creo que única, evidentemente, lo que se puede aprender ahí, desde el ámbito personal hasta lo profesional, los idiomas, todo lo que se puede sacar de provecho de ahí, y además que son prácticas remuneradas, que en parte pues también forma parte de empleo,
más,
exactamente,
claro,
de una salida para el empleo, y que bueno, que estas prácticas luego en tu currículum, oye, el haber estado unos meses trabajando en las Naciones Unidas, pues oye,
que sí.
Esto queda muy bien.
Además, yo creo que lo has dicho muy bien. O sea, es una oportunidad de formación, de crecimiento profesional y personal, o sea, es una oportunidad maravillosa. Bueno, va a haber una sesión informativa, creo, si no me equivoco, el sábado 31 de mayo.
Efectivamente, sábado 31 de mayo en la Casa de la Juventud a las 11 de la mañana tendremos esa primera sesión informativa que va a ayudar pues a ponernos un poquito claro en qué consiste todo este programa, cuándo son las convocatorias, que hay más de una treintena de convocatorias a lo largo de todo el año. Vamos a poder conocer aproximadamente, pues eso, cuándo me voy a poder apuntar, cuántos meses son, estamos hablando de prácticas remuneradas, cómo es esa remuneración, en fin, todas esas dudas además que nos pueda generar, pues lo vamos a poder resolver el próximo 31 de mayo, y luego a partir de ahí, pues habrá a lo largo de todo el año un asesoramiento ya individualizado y además online, porque sabemos que mucha gente pues a lo mejor está estudiando fuera o están trabajando, ya será todo de manera online y más individualizado, pues para poder estar al tanto de esas convocatorias y de todo lo específico que nos interese a cada uno de nosotros.
Muy bien, bueno, pues seguimos hablando de, en este caso, bueno, esta convocatoria, como tú has dicho, no hay edad, se puede se puede hacer cualquiera que tenga ganas, eso, de ese crecimiento profesional. Exacto. Y personal, pero sí vamos a hablar de una actividad dedicada a los jóvenes, Estoy Living. Este fin de semana, ¿no?, se ha realizado una de estas actividades y bueno, ocio, digamos, responsable también, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
Pues nada, el programa de participación ciudadana juvenil que llevamos, bueno, pues dos años, ¿no?, realizando, y que pues en ella entran las actividades que hemos estado haciendo de senderismo, por ejemplo, esta que hicimos el pasado domingo de la visita al parque Entre Ramas, que lo hicimos el año pasado, tuvo muy buena acogida y hemos vuelto a repetir este año, en la que pues también un buen grupo de jóvenes hemos podido ir a este parque de aventura que está en Conil de la Frontera y hemos disfrutado pues de una jornada de ocio y de deporte, de la verdad que una actividad muy muy sana y muy divertida, que para que todo el mundo se haga una idea, pues esto es son juegos, circuitos de juego entre los árboles, es todo colgado de los árboles, son tirolinas, lianas, diferentes juegos de maderas y demás, todo pues de fuerza y equilibrio que hay que mantener colgado de los árboles, con sus arnés, por supuesto, de seguridad y demás, pero bueno, al final pues te llevas una mañana que hay que hacer ejercicio físico, porque hay que hacerlo.
Está claro.
Pero también, pues eso, de ocio, porque es muy divertido, es muy divertido.
Bueno, es muy divertido, yo creo, además lo he visto, o sea, a través de las diferentes cosas que colgáis también en la página del ayuntamiento, y sí que me parece algo, desde luego, bastante divertido y en contacto con la naturaleza. Vamos a hablar de otra cita importante, no para la juventud, para la juventud, para los de mediana edad, para los de mayores, para los niños, para todo el mundo, una cita importantísima, en la que tenemos este viernes, una cita con la sanidad pública, en defensa de la sanidad pública. Se hacen en la plataforma, de hecho estamos anunciándolo aquí, hace muchos llamamientos, hace muchas convocatorias, pero bueno, en esta ocasión se hace ese llamamiento para... Sobre todo, no sé, Juan Antonio, una de las cosas que me da la impresión de que se va a trabajar, que se va a exigir y que se va a pedir es que no se siga desmantelando el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, que cada vez, por desgracia, tiene menos especialidades.
Efectivamente, ¿no? Venimos padeciendo ya durante, no meses, sino años, este deterioro progresivo de la sanidad pública. Vemos la dificultad que hay pues para acceder al médico, el simple hecho de coger una cita, luego las derivaciones a especialistas, los meses en los que se demora, porque son meses, para recoger una prueba. El otro día me estaban comentando, era el resultado de una ecografía desde enero, y estamos terminando mayo y todavía no tienen el resultado de la ecografía, por no hablar de las intervenciones quirúrgicas, que también pues tienen que pasar meses y meses para que te toque tu turno, ¿no? Y luego las derivaciones, que todos lo están derivando a las clínicas privadas, con el bueno, consecuente también gasto y dificultad para muchas personas a la hora de moverse. Todo el mundo tampoco tiene la facilidad para coger un coche y plantarse en la puerta de la clínica, teniendo a lo mejor los recursos. Aquí en nuestro hospital están equipados técnicamente, podemos decir, pero no hay personal que realice esas pruebas. Tenemos un quirófano, pero llega verano y cierran ese quirófano. Pues eso provoca que la población se tenga que movilizar, que muchos recursos vayan dirigidos a empresas privadas, donde ya no eres un paciente, sino que eres un cliente, y eso también evidentemente se nota. Y luego, pues bueno, nos encontramos ese desmantelamiento progresivo del hospital, en el que durante determinadas épocas vemos que cierran una especialidad, vemos que este especialista, pues con todo el derecho del mundo, se marcha a otro sitio o se le termina su contrato o lo que sea, y nos encontramos que tenemos pues un servicio más sin prestar en nuestro hospital. Por lo tanto, yo creo que es hora de decir que ya basta, que hay que tomar medidas que vengan a encaminar a reducir todas esas problemáticas, a reducir de verdad las listas de espera, porque lo que vemos es que no se hace nada. Lo único que se anuncia son millones de euros que van a empresas privadas, se supone que para reducir esas listas de espera, y lo que llevamos viendo más de un año es que las listas no paran de crecer en lugar de reducirse. Por lo tanto, ahí estamos viendo un problema, y evidentemente pues la ciudadanía tenemos que decir que ya basta. Es que hoy día el que mañana puede ir a su médico, el que tiene dinero para pagárselo. Porque si tú o yo queremos ir a nuestro médico de cabecera en el centro de salud, mañana no nos va a atender. Le va a atender el que tiene dinero para pagárselo en su clínica privada.
Está eso claro. Además, que es que estás dando la clave. O sea, mañana no tiene dinero para pagárselo. Tengo una amiga que tiene un problema concreto, que no puede esperar a la cita del especialista porque tiene el pie súper fastidiado. Le han dado cita para mañana, pagando.
Claro.
O sea, sí. ¿Ha encontrado un trauma? Sí, de pago. Oh, en fin, esto tenemos que estar. Además, yo creo que era la joya de la corona. O sea, uh-huh. La sanidad pública andaluza era un espejo en el que se han mirado mucho, y la verdad es que estamos perdiendo por día. Vamos a hablar de la agenda que tenemos, que es que de verdad, cuando me dices que Lebrija no hay nada, que no hay nada, va a descansar, ¿no? O sea, tenemos desde el jueves hasta el domingo.
Tenemos una agenda bastante amplia, empezando, bueno, entrado, estabas hablando de Fátima, precisamente. Yo aprovecho, por supuesto, para animar a la gente a ir a la presentación de su libro el jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, y para arroparla, porque bueno, yo creo que primero, que es magnífica, es una joven lebrijana, su segundo libro. Yo creo que tenemos todos que apoyarla, y además que también disfrutar de su obra, porque ya nos lo mostró con la primera, que tiene mucho talento, y no me cabe duda de que esta segunda pues será aún mejor si cabe. Así que tenemos que estar allí el próximo jueves y bueno, y eso, y arroparla, comprar su libro, leerlo, disfrutarlo, y que bueno, que muy contentos de que haya tanta gente con tanto talento en Lebrija, y más pues si son jóvenes. Pues mira, yo como delegado de juventud me gusta, ¿no?, que esas son las personas jóvenes en las que tenemos que mirar, que luego se denosta mucho la juventud. Pues mira, ahí tenemos un ejemplo que mejor que Fátima.
Pues estamos hablando de una mujer que va a presentar un libro, y tenemos que seguir hablando de cultura y de mujeres, Juan Antonio, porque el próximo sábado, vaya dos leonas que van a estar en el Teatro Juan Bernabé.
Bueno, es que yo creo que estos son... Exactamente. Ya nada más decir Concha Varga e Inés Bacán, ¿qué más hay que decir, no? Si las vemos por separado, si cada vez se superan cada vez más, yo creo que bueno, que es eso, la experiencia al final se va sumando, y al contrario, ¿no? La edad en este caso no te hace ir a menos. Aquí la edad yo creo que todavía te crece aún más. Y Concha e Inés pues son dos leonas, como tú has dicho, y verlas de manera conjunta en el escenario pues tiene que ser pues una auténtica pasada.
Seguro.
Una antesala de la Caracolá magnífica, nos va a dejar desde luego la miel en los labios, y luego con esta obra, la que han titulado Lebrija, que bueno, que es Lebrija en estado puro, que lo van a estrenar aquí en su tierra, y que luego, por supuesto, pues imagino que ya tendrán algún que otro sitio en el que exportarlo, y donde, como siempre, pues van a llevar la marca Lebrija por delante.
Total, y además conociendo la trayectoria de las dos, que tienen mucha trayectoria fuera, no digo ya de Lebrija, fuera de España, que se mueve mucho por Francia, que se mueve mucho por Japón, por Estados Unidos, yo creo que es un espectáculo que no lo he visto, pero que puede ser, como decíamos, algo sumamente bueno como para exportarlo. Y también estamos hablando de dos mujeres de raza, y dos mujeres con dos caracteres completamente diferentes. El temperamento y la fuerza de Concha Vargas ante la templanza de Inés Bacán, ¿no? Dos mujeres de raza, sí, criadas en un entorno artístico que sí o sí, o sea, que lo tenían todo a favor, y yo creo que a mí me encantan las dos por separado, y ahora seguro que me encantarán las dos por juntas, ¿no? Bueno, pues esto es el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bernabé, y después el domingo, un día que pocas veces se inauguran exposiciones el domingo, pero en esta ocasión se va a inaugurar esta exposición de Domingo Armario, un hombre que está súper de moda, y eso que hay que ver, la que liamos cuando presentó el cartel de la feria del año pasado, que a mí particularmente, yo lo vuelvo a repetir, no me gustó, pensaba yo este año, hombre, por muy complicado que lo tengas de este año, ya superar la controversia y la polémica del cartel de la feria del año pasado va a ser complicado. Pero, como decíamos, Domingo Armario, que está muy de moda, va a presentar una exposición.
Pues sí, además no solo cartelista de la Feria 2024, sino cartelista de la Caracolá de Brijana 2025. Un magnífico cartel, por cierto.
Me parece precioso. Igual que el de la Caracolá, el de la Feria me pareció que no. Este me parece maravilloso.
A mí me gustaron los dos. Y bueno, y con este de la Caracolá, pues yo creo que también se supera aún más el artista con este cartel de José Valencia. Y bueno, y tenemos pues una exposición también para disfrutar de su obra, que como tú dices, además Domingo está muy de moda. También en redes pues podemos ver, ¿no?, todo ese trabajo que realiza y demás. Y bueno, pues a partir del próximo domingo a las 12, una vez que se inaugure la exposición, pues podremos disfrutar de esa obra, a ver con qué nos sorprende esta vez.
Yo he visto alguna exposición de Domingo y realmente me encanta, por eso me sorprendió tanto el cartel de la feria, no entendí el mensaje, pero que lo tuvimos aquí cuando lo invitamos y estuvimos hablando, y lo único que no admito de todo lo que pasó en la feria es que a los que no nos gustaban nos pusieron de catetos. Pues sí, pues seremos unos catetos, pues no nos, a los que no nos gustó siempre, yo es que como digo, yo digo siempre, Juan Antonio, no entiendo de pintura, me gusta o no me gusta, y punto, claro. Ya está, no entiendo más, no y he visto exposiciones de Domingo que las he visto y me parece que es un artista, o sea, magnífico. Hablando de carteles, cartel de feria, venga, cuéntame.
Cartel de feria, exacto, que también se abre, está abierto ya el plazo para presentar las propuestas al cartel de la feria 2025. Así que nada, que vayan preparando los artistas, que vayan preparando sus obras, los artistas, los aficionados, todo el que quiera puede participar, por supuesto. Y bueno, luego el jurado decidirá. Además, bueno, pues tiene su correspondiente premio económico, aparte de tener, yo creo que el premio más grande es ser tu obra la que anuncie, ¿no?, unas ferias y fiestas patronales de Lebrija, y especialmente si eres de Lebrija, pues son las fiestas de tu pueblo, ¿no? Así que, bueno, las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento para que todo el que esté interesado que las consulte, que vea bien todos los requisitos y nada, que participe, y veremos cuál es la obra que dé imagen a la feria de este año.
Bueno, pues estaremos expectantes, obviamente. Vamos a terminar hablando de deporte, aunque luego vamos a seguir hablando de deporte porque está con nosotros el presidente del club Atlético Antoniano. Pero el sábado también se va a celebrar en Lebrija una jornada, Remar nos da vida. Me encanta el título ya de por sí.
Bueno, pues esta actividad les sonará seguro que a los oyentes, porque ya la estuvimos anunciando hace un tiempo, porque estaba prevista pues para otra fecha, pero con las intensísimas lluvias que hemos tenido esta primavera, pues hubo que suspenderla, ¿no? Pero bueno, no la queríamos dejar pasar, la hemos retomado en cuanto hemos podido, y este sábado, ahora sí, pues va a tener lugar en la Balsa de Melendo esta jornada de Remar nos da vida, en colaboración con una asociación sevillana, de mujeres sevillanas que bueno, que vienen de padecer cáncer y que utilizan pues el ejercicio físico, remar, pues como terapia física para su recuperación y como terapia sobre todo también mental, que es algo de lo que siempre se habla también del deporte, que no solo tiene un beneficio físico, sino que el beneficio mental pues es incluso que creo que muchísimo mayor que el beneficio físico. Así que este sábado pues podremos disfrutar de ellas, porque además vienen con un barco dragón que es muy llamativo, lo podremos ver en la balsa, así que todo el que pueda a partir de la 1 de la tarde se podrá acercar a la balsa y bueno, y también aprender, yo creo que de esa experiencia de vida, que es al fin y al cabo de esa recuperación, de esos testimonios, que es el recuperarte después de un cáncer y de esta manera, ¿no?
Claro que sí. Si no sé qué temperatura dice el sábado, niño, qué va a hacer. Te lo digo porque como aprieta ya la calor, dicen que ya la calor viene. Pero bueno, también nos están diciendo que lo mismo la calor se va y vuelve otra vez lo de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Creo que va bien, pero el mesecito de mayo ya no lo hemos ahorrado.
Hombre, quiera que
ya no lo hemos ahorrado.
Este año, de momento bien, no nos podemos contentos. Quejar.
Niño, ¿qué dice el sábado?
Pues mira, durante toda la semana
¿sí?
va a estar por encima de los 30 grados.
Mm-hmm.
El viernes no vamos a superar los 30 grados. De hecho, da un poco de lluvia el viernes, pero muy poquita. Y el sábado va a ser 30 grados.
Pues está estupendo.
Y
llevarse una gorrita si va a ir a la Barça de Melendo, eso sí.
Y a partir del domingo va subiendo un poquito.
¿Otra vez?
Sí.
Bueno, llevarse una gorrita y sobre todo mucha protección solar, que estamos hablando muchas veces, pero oye, la protección solar importantísimo, pero totalmente, pero porque es que está el sol como está. Juan Antonio, que te damos las gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre.
¿Te llamas cómo, Juan Antonio, qué?
Romero.
¿Y el señor que viene a, cómo se llama?
Como yo. ¿Y? O yo como él.
Tú como él, que eres más chico. El presidente del Antoniano. Nos vamos viendo, Juan
Muy
Antonio.
Muy bien, hasta luego.
Gracias a Juan Antonio Romero, concejal delegado del Ayuntamiento de Lebrija. Y dile al otro Juan Antonio Romero que pase, porque vamos a hablar antes de hablar con del Antoniano y de todo lo que, de toda esa campaña que ha hecho tan maravillosa. Alejandro, te he mandado yo una foto de una chica que me mandaron el otro día, que no lo hemos contado, pero lo vamos a contar ahora, sobre atletismo, y me decía lo siguiente. Cuando pongas la foto, ahí está la foto, me decía: esta imagen vale más que mil palabras, ya que Elena Silva entra en meta siendo ganadora del Campeonato de Andalucía de fondo en la prueba de 2000, haciendo un tiempazo de 7:25 y poniéndola la número uno del ranking andaluz. Elena Silva, atleta de las escuelas de atletismo que gestiona el Club de Atletismo Lebrija, se clasifica en la final en el primer control federativo que realizó en Chiclana, haciendo un tiempo de 8:27, marca que deja muy atrás después de hacer este 7:25 en el Campeonato de Andalucía. Sin duda, Elena ha demostrado que se crece en las competiciones y dejó sin palabras a todos los que estaban allí, ya que era una de las que menos posibilidades supuestamente tenía, ya que entró clasificada para el campeonato en el puesto 11 de 12 atletas que iban. Elena Silva está haciendo historia en el atletismo lebrijano, aunque su participación en dicho campeonato lo hizo con la ropa del Club Deportivo Calens, por el que ha sido fichada, ya que su presidente y entrenador, Francisco Moreno Gavarro, vio el potencial de Elena y no dudó en qué tipo de pruebas le venía bien. Esto fue el pasado sábado. Ya la hemos invitado al programa, pero nos ha dicho que está en el cole. Pues nada, esperaremos al verano. Y nos cuentan también que el fin de que viene van 6 atletas de las escuelas de atletismo a la final provincial de pistas. El Club de Atletismo Lebrija dice: estamos intentando que el nivel de atletismo en Lebrija siga subiendo y sumando. Tenemos muy buena cantera en Lebrija, por ejemplo, Elena Silva. Y dice: seguimos de enhorabuena. Otras participaciones del club este fin de semana es la de Emma López en la IMD de Sevilla, circuito que discurre por el Parque de María Luisa, en la cual Emma se encuentra muy bien de sensaciones y a partir del kilómetro 7, cuando tiene que esforzarse un poco más para mantener el ritmo y poder acabar los 10 kilómetros. Debido a una cuesta que puso a la prueba la resistencia de los corredores, a pesar de los contratiempos, Emma consigue una merecidísima tercera posición. Emma es la nieta de mi amiga Reme y de Antonio López, la nieta de Manolo Butano, que seguramente que es Juan Antonio Romero. Buenas tardes, Juan Antonio.
Muy buenas tardes, María.
Que fue predecesor tuyo hace muchos años en el Antoniano, pues fue presidente del club. Pues su nieta Emma, o sea que...
Pues felicidades.
Hombre, felicidades, claro que sí. Bueno, Juan Antonio Romero acaba de salir, lo estamos ahí con la bromita. Acaba de salir un Juan Antonio Romero. Primero que nada, ¿estás ya descansado? ¿Estás ya, pues eso, descansado no solamente físicamente, sino de tantas emociones que habéis vivido con este final de temporada?
Sí, estamos ya un poquito más relajados después de este fin de semana tan gratificante, también el anterior, evidentemente, porque la eliminatoria pues ha sido a doble partido, ida y vuelta, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante en todos los sentidos, y nos sentimos profundamente orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no?
Vamos a hablar ahora de toda la temporada, de todo lo que ha ido pasando en el Club Atlético Antoniano, pero así lo más último, lo último que pasó fue que en el descuento se pita un penalti a favor del Club Atlético Antoniano, allí en Avilés. ¿Qué pasó? Cuéntame la secuencia porque no la he visto. Quiero que me la cuentes.
Bueno, pues una jugada nuestra por parte izquierda, donde hace una pareja Jaime con Javi, creo que él, le devuelve el, no, perdón, con Raúl Rojas. Este le duele la pelota y nada más pisar área, hace un recorte hacia adentro y lo barre claramente el jugador del Avilés. El árbitro no duda en ningún instante en pita penalti. Tampoco protestan ellos porque el penalti es bastante claro. Bueno, Jaime toma la responsabilidad de lanzarlo y, bueno, la misma, corrimos la misma suerte que aquí debería la
Una pregunta que yo te quería hacer. El no sé quién, cómo se llama el jugador que lanzó el penalti aquí en Lebrija. ¿Cómo se llama?
Guille Campos.
Guille Campos. Guille, cuando se pitó el penalti allí, no sé, hizo así mutis por el fuerte, dijo, yo este no lo tiro, no vaya a ser que pase igual, o le echó valor y le dijo, pues el otro lo fallé, pero voy a... Cuéntame, me gustaría saber qué...
No, creo que Guille tiene intención de tirar penalti, pero sí. Parece ser que Jaime se encuentra con bastante confianza y toma la responsabilidad, ¿no? En ningún momento Guille creo que escurrió el bulto, como decía.
No, porque puede ser muy normal, sí. ¿No? Que, oye, que estés tocado porque has fallado un penalti y digas tú, a mí que no me miren, que ya yo ya he fallado uno.
No, pues la verdad es que hay que agradecerle esa valentía tanto a Guille como a Jaime, porque al final es una valentía en esos instantes, pues tomar la responsabilidad de lanzar el penalti y tener la mala suerte de fallar en ambos casos, no tanto aquí en Lebrija como allí, que no es normal, que creo que eso ha sido lo que nos ha penalizado en la eliminatoria, porque como ya he comentado antes, en Lebrija Televisión, con todo nuestro respeto hacia el Real Avilés Industrial, el Avilés pasa esta eliminatoria por lo que ha hecho anterior a ella, no por lo que ha hecho en la eliminatoria, porque en ningún momento ha demostrado hacer subir a nosotros, desde el respeto que le tenemos lógicamente, como he comentado antes, pero creo que a ellos le ha beneficiado las normas que se pusieron, entre otras cosas porque durante el campeonato, pues ellos han quedado tercero, otro cuarto, porque la oportunidad más grande que se tiene para hacer gol es penalti. Nosotros hemos tenido dos, no hemos hecho ninguna, sobre todo allí en Avilés, que prácticamente era el minuto 89 y difícilmente ellos pues no hubiesen logrado empatar, y al final, bueno, pues juegan la prórroga, sigue el 2-2 y al final pues pasan ellos porque han quedado tercero con merecimiento, evidentemente no voy a restar ningún mérito a lo que han hecho ellos, y también aprovecho la ocasión para desearle la mayor de la suerte frente al Rayo Majadahonda, porque la verdad es que hemos confraternizado, la verdad es que ha sido dos semanas muy muy buenas, no solo de deporte sino de más cosas, y la verdad, insisto, le deseamos la mayor de la suerte.
Nene, ¿cómo estás, Jaime? Porque claro, es que responsabilidad, el chaval dice, venga, yo tiro el penalti que ya nos la jugamos en Lebrija. Te voy a decir una cosa, eso es para ponerse en el pellejo del chaval, que no pasa nada, que oye, que pero es una... Es difícil para él, o sea, para todo el mundo, pero para él, que es el que falla, solo para el portero, no lo sé, pero bueno.
Claro, psicológicamente ellos deben de estar un poco afectados, tanto Guille como él, porque son conscientes de que entre haber error penalti o haberlo marcado, pues ha estado la diferencia, pero bueno, son circunstancias de fútbol, como te comentaba antes, ellos tuvieron la responsabilidad de lanzarlo, en este caso, pues ninguno de los dos fueron capaces de superar al guardameta Álvaro, que también pues hay que tenerlo en cuenta, hizo dos buenas intervenciones. Y lógicamente, bueno, pues está un poco tocado. Pero bueno, en definitiva nos tenemos que quedar con el trabajo global.
Claro, a eso íbamos ahora. Por ahondar en el tema del penalti, es que me encantan estas cosas porque luego se sacaba mucho. Alejandro, me contaba ayer Antonio que hay un jugador alemán, no recuerdo si del Borussia o de qué equipo, que era el lanzador, o sea, el que le salía de 20 penaltis, marcó 19. Porque no existe el penalti perfecto, es decir, porque por muy, o sea, hay jugadores que tienen una tasa súper superior, no sé si Mbappé ha fallado ya algún penalti este año en la Liga o no lo ha fallado, Cristiano Ronaldo, seguro hay mucho, ¿verdad? Pero que se hace mucho hincapié en penalti que se falla, penalti que para el portero, pero no existe el penalti perfecto, es decir, son muchas circunstancias las que hay ahí.
Hombre, claro, es que hay que tener en cuenta que también está el portero.
Claro, no, está el portero, es que... está el palo, está... No, pero que parece una cosa relativamente fácil. Yo aquí lo que estoy es intentando decir que luego da para mucho, que se habla mucho, pero tú dices, es que hay que ponerse delante de ese toro, y ese toro lo mismo embiste que no embiste, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, que hay jugadores sí. Que no hay ningún jugador que tenga un 100% de realización de penaltis, según estuvimos mirando ayer, porque es una cosa que no es la primera vez que ocurre en el fútbol, lo hemos visto muchísimas veces.
El porcentaje más alto es de Raúl Jiménez, que creo que es mexicano este jugador, no estoy seguro. Raúl Jiménez,
¿Y qué tiene? ¿Un 100%?
Tiene un 95%.
O sea, que quiero decir que esto es así. Y bueno, estamos ahondando aquí en este tema porque, claro, ha sido una cosa que ha penalizado al Club Atlético Antoniano al haber tenido dos opciones. Nene, pero tú me decías una cosa ayer con la que yo me quedo. Me dijiste, esto es como cuando Alemania ganó el Mundial. Que dijo, ¿con quién era? ¿Alemania con quién?
Fue la final del Mundial de 1974. Entre Alemania y Holanda, y cuando terminó el partido, pues Johan Cruyff comentó, dice, no ganó Alemania, perdimos nosotros. Pues exactamente igual. Yo creo que si tú tienes la posibilidad de tirar dos penaltis en una eliminatoria y en ninguna de las dos ocasiones logra marcarlo, lógicamente te penaliza tanto, porque lo más cercano al gol siempre es un penalti. Además, lo disfrutan muchísimo todo cuando se lo pitan. ¿Por qué? Porque estadísticamente el porcentaje de acierto es muchísimo más que el del error.
Claro,
es decir,
claro.
Y nunca escuchará a un portero decir que se ha comido el gol en un penalti. Nunca. Tú nunca jamás escucharás. ¿Por qué? Porque se entiende de que el penalti se hizo para marcarlo. Lo importante es que, lógicamente, después pues son muchas las circunstancias, claro, que rodean, la presión, y también el acierto a veces de los, claro, porteros, que acierta el lanzamiento y se fallan, sí, ¿no? Pero la verdad es que fallar dos penaltis en una eliminatoria tan iguala como ha resultado esta, que al final, pues, porque si vamos hubiese ganado yo 2-1, pues te queda hacer, es que lo hemos fallado dos penaltis, podíamos haber forzado a la porra, pero no, es que en este caso se ha empatado
sí, a dos. Sí, los dos penaltis. Los dos partidos.
Claro, los dos partidos.
Una pregunta, ¿por qué se juega una prórroga si el partido termina 2-2?
Bueno, se juega una prórroga porque la federación en el segundo partido, si iguala a goles, pues da la posibilidad de jugar otros 30 minutos. Cuando se llega a esos 30 minutos, pues ya no se lanzan penaltis. Dice, bueno, el que haya quedado por delante en la clasificación regular de su grupo, pues el que pasa. En este caso, como ellos quedaron tercero en el grupo primero, nosotros hemos quedado cuarto, pues pasan ellos.
Bueno, hasta llegar aquí hay un largo camino. Nene, cuando empieza la temporada, vosotros, bueno, después veníais de una temporada buena, ¿no? Estaba claro. Y comenzáis esta temporada, pues yo no sé cómo se comienzan todas las temporadas, me imagino, con todas las dudas del mundo, pero vais viendo como paso a paso, cada momento, las cosas van tomando un auge completamente diferente. Cuéntame.
Sí, como tú dices, las pretensiones nuestras no podían ser otra que intentar mantener la categoría, porque es muy difícil esta categoría, pese a que en los dos años que hemos militado en ella, y sobre todo en este segundo, pues la verdad es que se ha conseguido con tanta antelación, con tanta holgura, incluso después hemos tenido el premio de jugar play-off y Copa del Rey, y parece que es fácil. No es nada fácil, nos estamos enfrentando a clubes muy históricos, con el respaldo de poblaciones muchísimo más grandes que Lebrija, y en muchísimos casos también con grupos inversores. Nosotros somos un club libre y es nuestro, hacia donde su masa social lo pueda llevar. En este caso, Real Avilés Industrial es una sociedad anónima deportiva, pertenece a Diego Baeza González, que es su propietario, y la verdad es que no eran nuestras pretensiones, María. Y el comienzo no es muy ilusionante porque consiguió pocos puntos en la primera jornada, pero bueno, el equipo se asienta, empieza a tirar hacia arriba. Terminamos la primera vuelta con un número muy, muy razonable para conseguir el primer objetivo, que es la permanencia, y después, según va avanzando la segunda vuelta, pues nos damos cuenta que el equipo puede tener opciones de play-off, y ya los chavales, el cuerpo técnico y todo el mundo nos ilusionamos con intentar jugar esos play-offs, que al final se consiguen los play-offs, se consigue ese reto sin haberlo pretendido, porque no era nuestro objetivo, y al final, bueno, pues disfrutar de una experiencia muy gratificante, porque insisto, las personas que hemos tenido la suerte de desplazarnos a Asturias, pues hemos tenido un fin de semana muy gratificante y una experiencia que yo creo que perdurará durante mucho tiempo en nuestra memoria.
Es verdad lo que tú estás contando, el objetivo puede ser uno, luego la vida te va poniendo en una tesitura que tú dices, oye, pues estamos en franco crecimiento, todo suma, y es que a veces las inercias también son buenas, y la inercia del Antoniano fue mejor, y como tú dices, se consigue ese objetivo, primero de la Copa del Rey, porque ya sabíamos que la Almería, qué tal, qué cual, y a partir de ahí, oye, ¿por qué no? Pues si se mete en play-off. Y bueno, una auténtica fiesta, o sea, el regalo ya estaba, pasara lo que pasara, y ahora hablamos del enfrentamiento en el play-off, pasara lo que pasara, la afición ya había disfrutado lo más grande, porque claro, no hay que olvidar, es que el Antoniano va a jugar ese año la Copa del Rey.
Sí, es como tú comentas, desde el mismo instante en que matemáticamente conseguimos la permanencia en la categoría, ya es para ponerle matrícula de honor al trabajo realizado, eso es obvio, ¿vale? A partir de ahí, bueno, como el equipo era ambicioso, los chavales ambiciosos, el cuerpo técnico también ambicioso, pues se luchó por otras dos metas, se alcanza la primera meta, que es Copa del Rey, que como comenta, volvemos a jugarla en 6 años 3 veces, que parece eso inimaginable, que nosotros fuésemos a Copa del Rey y en la categoría en la que estamos militando actualmente, y después también se consigue el playoff. Entonces, globalmente, la verdad es que para enmarcarla, es que yo creo que nos juntamos todos los antonianos más optimistas y entre todos era inimaginable que pudiésemos alcanzar lo que hemos conseguido. Es que no lo podemos imaginar, es que era, es muy difícil, María, porque después de la experiencia que tenemos de los 2 años que llevamos en esta categoría y viendo los equipos, viendo los presupuestos que tienen estos equipos, que el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y que han hecho los jugadores, insisto, es para ponerle matrícula de honor, pero sin dudar un instante.
Estamos hablando de Copa del Rey. Cuando hablamos de Copa del Rey, todos recordamos la Copa del Rey frente a Betis, lo que llovió ese día, que no había, que había sequía, lo que llovió. Cuéntame, ¿qué posibilidades hay? ¿Con quién podemos jugar?
Bueno, en principio jugar con un primera es tremendamente difícil porque en la categoría que estamos nosotros ahora mismo es muy difícil. ¿Por qué? Porque solo hay 16 equipos que entran en la primera ronda, porque en este caso, pues los 4 que van a la Supercopa, que son los 4 que han quedado primero en la Liga, porque la final de Copa del Rey, como sabemos, fue Madrid-Barcelona. Entonces, este año la Supercopa la jugarán Barcelona, Madrid, Atlético Madrid y Atlético Bilbao, son los 4 que no entran en la primera ronda, quedan 16 equipos. Habría que ver los equipos que vienen desde las provinciales, que ascienden, perdón, desde las autonómicas y los de tercera, para ver la posibilidad que habría de entrar. Entonces es muy difícil que la primera, nosotros tendríamos que eliminar a alguien con el que nos toque la primera ronda, como nos sucedió con el Lugo, y después sí tendríamos muchísimas posibilidades, por no decir todas, de que nos tocase un primera, ¿no? Yo ya, si se llega a hacer el caso, pues el otro día le decía a Rafael Luzán, el nuevo presidente de la Española, que nos estuvimos allí en el sorteo, y yo le pedí a un Sevilla antoniano, ¿no? Porque nos ilusiona mucho poder jugar frente al Sevilla, y vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos también una pequeña ventaja, que quieren hacer cambio y va a ser por cercanía, va a ser provincia, así que a nosotros, si nos toca un primera, no nos va a tocar Celta, nos tocaría antes el Sevilla o el Betis. ¿Por qué? Porque lo van a hacer por proximidad.
Qué bien. Hombre, pues sí, está bien que le toque el Sevilla, está claro que sí, que además, bueno, en fin, que le tocó la última verbética, ahora está bien que le toque
el Sevilla. Aparte, el Sánchez Pizjuán es el único campo que oficialmente el Club Atlético Antonio no ha pisado, ¿no? De toda Andalucía Occidental. Hemos jugado en el Villamarín, en la Cartuja, en el Arcángel, en el Nuevo Colombino, en Carranza, en Chapín, en todo.
Pues nada, ya estamos tardando en ir a mi campo. Bueno, pues este es el premio, ¿cuándo lo sabremos? Digo, en la primera ronda, cuando se sortea.
¿En agosto? Eso es a final de octubre. Final de octubre, vale. Porque las primeras eliminatorias empiezan en noviembre, final de octubre por ahí será el sorteo allí en La Roza, en Madrid.
Hablamos ya de este playoff conseguido antes de terminar la liga. ¿Me vas a permitir, en todo este proceso grande de antoniano, de alegrías y de tal, tú a nivel personal recibes, no te ocurre una noticia que para ti supongo que habrá marcado este año también a nivel personal y te ha costado mucho y te está costando mucho, lo sé, remontar de todo eso, y afortunadamente el antoniano te ha dado una alegría, pero has recibido un varapalo demasiado gordo, ¿no?
Demasiado gordo, y desgraciadamente ya lo conocía porque hace 21 años murió otra hermana mía, y como tú dices, eso interiormente tienes una rabia enorme, tienes un dolor inmenso, no se te quita del pensamiento las 24 horas. Aparte, yo emocionalmente estaba muy unido a mi hermana Mercedes. Y bueno, me llevo a esta pequeña alegría, pero la verdad es que es muy duro, muy difícil aceptar la idea que jamás nunca ya la volverá a ver. Pero bueno, la vida es así, la tienes que aceptar con mucho dolor, con mucha rabia, con mucha, no sé qué decirte más. Y bueno, dentro de toda esa cosa que me ha tocado vivir en el ámbito familiar, pues me ha llevado esta pequeña alegría, o esta inmensa alegría, diría yo, de ver a mi equipo, al que quiero con toda mi alma, casi a 900 kilómetros de Lebrija, en Asturias. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros, no? Allá por julio del 63, cuando nos fundan los padres franciscanos, que 60 y algo años después, pues un equipo humilde, un equipo de su gente, un equipo muy popular, pues iba a jugar en el Principado de Asturias. La verdad, una experiencia muy gratificante, María, muy gratificante, y después muy orgulloso de lo que hemos hecho, ¿no? Y ya lo hemos dicho por a ti y por vacío, lo seguiremos diciendo. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser antonianos, pero de lo más orgulloso nos sentimos de haber nacido en Lebrija. Y cuando vamos a competir por ahí, porque nosotros entendemos que el deporte es uno de los mejores embajadores que tienen los pueblos, pues somos conscientes de que no solo estamos jugando como Club Atlético Antoniano, sino también estamos llevando la marca Lebrija y exportando la marca Lebrija. Y también nos sentimos muy orgullosos del comportamiento de nuestra afición antes, durante y después del partido, cosa que nos han agradecido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, por el comportamiento ejemplar que hemos tenido en este fin de semana que hemos estado en Avilés. Hemos convivido con su gente, con su afición en todo momento, una cordialidad, una fraternidad, que eso también es elogiable, ¿no? Nosotros entendemos de que el deporte tiene que tender a promover el acercamiento entre los pueblos y las personas, y apelamos a nuestros principios fundacionales, porque son uno de ellos de los que nos inculcaron los padres franciscanos. Y la verdad es que hemos vivido un fin de semana no solo de fútbol, sino también de hermanamiento, ¿no?, con otros pueblos, como en este caso es Avilés.
Sí, y eso que Avilés, yo lo comentaba aquí, Nene, no es una ciudad bonita, es decir, una ciudad muy industrial, que está en Oviedo, está en Asturias, pero muchas veces hablamos, ¿no?, muchas veces de llegar a la meta está bien, pero el camino es maravilloso, no sé si me estoy explicando, o sea, llegar a la meta, llegar allí, jugar el partido, luego lo que pasa y tal, pero lo que has vivido no te lo quita nadie, o sea, creo que es... que lo has explicado perfectamente. Eso ya no te lo quita nadie.
Sí, lo mismo que hace 20 y algo de años, pues jugamos ese histórico playoff a segunda vez y nos tocó jugar con el Quintana del Rey, con el Málaga B y con el Cacereño. Fue una experiencia muy gratificante y todavía la recuerda muchísimas de las personas que fueron y vivieron ese histórico playoff. Pues imagínate este, ¿no? 20 y algo años después, volver a vivir una experiencia que ya me tocó vivirla como delegado de equipo, en esta ocasión me ha tocado vivirla como presidente. Son experiencias que perdurarán en el tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil de olvidar. ¿Por qué? Porque aparte de lo que estamos hablando, es que también cuando jugamos aquellos playoffs también confraternizamos bastante con las aficiones rivales, ¿no? La verdad es que son experiencias que difícilmente vas a olvidar, y cuando tú te gusta tanto el fútbol, ama tanto el fútbol, ama tanto tu equipo y lo ves jugando en estas categorías, la verdad es que te sientes recompensado en todo lo que hacen, en el esfuerzo que hacemos, porque yo en este momento estoy poniendo aquí voz y rostro a todas y cada una de las personas que me acompañan a la Junta Directiva, que le tengo que agradecer enormemente su trabajo, su dedicación al club, también a los jugadores cercanos que tenemos, en definitiva a la masa social del club, porque como ya he dicho, el anterior no tiene trabajadores, la Junta Directiva tiene la responsabilidad de dirigir el club y la obligación de trabajar por él. Entonces, que te lleguen estas recompensas, pues dice, bueno, pues merece la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacemos, porque lo nuestro no solo es deportivo, lo nuestro también es social, ¿no? Porque no podemos olvidar que nosotros nos sentimos también muy identificados con nuestra cantera, que nos ha dado muchísimas alegrías a lo largo de los años, y en definitiva es una gran recompensa todo el trabajo. Y no solo desde esta Junta Directiva, esta Junta Directiva tiene la suerte de estar en este momento, pero tú, como comentabas antes, de Manolo Butano y de todos los anteriores presidentes que han estado, es un trabajo de muchísimos años.
Totalmente, hombre, está claro. Esto es como muchas veces hablamos de las hermandades, ¿no? A lo mejor al hermano mayor que está le toca estrenar no sé qué, pero esto es un trabajo que viene de años. Nene, es que creo que has dicho una cosa muy importante, llevamos un poquito justo de tiempo, pero al final estás hablando de que el Antoniano va a jugar a Avilés y el Antoniano representa a Lebrija, porque es el equipo que está allí. O sea, me encanta la masa social, el caché que el Antoniano ha cogido dentro del mundo del fútbol, y el decir, tiene una afición, chapó. O sea, que es que al final de lo que se va a hablar es de Lebrija.
Claro, si te lo hubiera visto, te digo que
tú... Sí, lo he visto por aquí.
Conviviendo allí en la plaza, también nos acompañó Francisco Barragán, más conocido en Lebrija por el Pompo, el jugador de la cantera nuestra, que ahora mismo pues vive allí en Asturias, y en definitiva fueron momentos muy bonitos, porque y exportando en todo momento Lebrija, porque claro, te preguntan de dónde soy, pues de un pueblo de Sevilla, de Lebrija, y tú, pues quiera o no quiera, exporta también la marca Lebrija y la pones en el candelero, ¿no? Y de verdad que yo también estaba muy contento, porque tuvieron la suerte de venir la jornada anterior, que coincidieron con, yo entiendo, que son las fiestas más populares y más emblemáticas de nuestra ciudad, como son las Cruces de Mayo.
Y se lo pasaron bomba.
Se lo pasaron bomba, acompañado de que hicieron de anfitriones algunos socios, aficionados nuestros, que lo llevaron de distintas cruces. Sí. Y la verdad que también pasaron un fin de semana muy gratificante.
Sí, hablaba yo ayer precisamente, pues me estaba contando Alejandro que el Recre ha bajado, ¿a qué ha bajado el Recre?
Bajó al Antoniano.
O sea, pero que ya había jugado con el Antoniano el Recre.
Coincidimos en tercera red, y desgraciadamente porque no hubiese gustado a ningún concepto que el Recreativo descendiese de categoría, porque entiendo que no debe de bajar.
Y estaba yo hablando, fíjate que hablamos, claro, de un histórico como el Recre, que cuando vino a Lebrija ese año, que ya estamos hablando de hace por lo menos 4, 5, 6 años, estuvieron comiendo en el bar Lechuga, todo el bar del Recre, y estaba yo contando la anécdota de que mi hija atendió a la mesa de, no sé, eran directivos, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, pues tal. Bueno, pues ellos iban tan contentos de Lebrija, tan contentos de haber comido allí, que le dijeron, María, déjanos tu dirección que te vamos a mandar. Y mi hija dijo, me lo mandaron. No, le mandaron la bufanda, le mandaron una caja con todas las cosas del Recre. Digo, qué bien, ¿no? Que con esto lo único que quiero decir, digo, qué bien que haya ese intercambio, ¿no? También, ¿no? Que al final el fútbol es mucho más que de lo que vemos.
Sí, sí, como tú comentas, el fútbol es mucho más que el deporte, evidentemente, y si las dos aficiones confraternizan, entienden de que esto es un deporte, que se tiene que ver lo que ha pasado en el terreno de juego, se queda en el terreno de juego y lo demás tiene que ser una fiesta de hermandad, pues lógicamente es mucho más gratificante. Lo que tenemos que erradicar todo, y sobre todo tenemos que dar siempre mensajes muy ponderados los que tenemos la responsabilidad de dirigir a los clubes, no ser en ningún momento un hooligan, evidentemente, porque si no, no se entiende que tú puedas representar a un club siendo un hooligan. Pues los mensajes que se tienen que dar es que esto es un deporte, que todo lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego, y que lo demás tiene que ser una fiesta, evidentemente.
Bueno, nene, que la semana que viene tienes otra final, ¿no? O sea, aquí no voy a pronunciar yo. Bueno. ¿Tú vas ahí?
No voy a ir, no estoy de ánimo.
Niños que están, bueno, están por ahí abriendo la casa por algún lado.
No, es aquí, ahora vamos a intentar solucionar.
Ah, vale, que estoy escuchando ahí un ruido, digo, no, están tirando la casa.
El miércoles 28.
El miércoles 28.
Una histórica final para
la familia. ¿Y tan histórica?
Para la familia bética, porque es la primera vez en su historia que va a una final europea, por lo tanto.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es un partido difícil, como son todas las finales, evidentemente, pero bueno, van a jugar 11 contra 11, hay que jugarlo con todo el respeto que se le tiene que tener al Chelsea, lo mismo que creo que el Chelsea debe de tener al Betis. Bueno, a veces serán en principio 90 minutos para intentar conseguir el título, y a partir de ahí pues veremos si somos capaces de conseguir ese triunfo, que creo que por historia el Betis también se merecería tener un triunfo de...
Es verdad
de,
que de cuando eso. Hablamos de... O sea, lo vemos un tanto desigual, entre comillas, pero no por la situación actual, sino porque el Chelsea es un histórico, claro. Entonces, es un histórico de las competiciones europeas, claro. Quiero decir. Entonces, claro...
Claro, tiene mucho más caché, un equipo que ha jugado muchísimas...
En las competiciones, claro.
Muchísimas veces la Copa de Europa, campeón también de la Copa Europa, un equipo con un potencial enorme... Es difícil, pero bueno, la final hay que jugarla, y serán 90 minutos en principio, como te comentaba antes, entre los dos equipos, que intentarán conseguir el triunfo, y si no son capaces de hacerlo, pues tendrán que ir a la prórroga, y como último recurso pues los penaltis, porque aquí sí hay penaltis. No como la competición no, como que hemos estado nosotros, que
bueno, que nene, ¿cómo afrontáis ahora el final? Trabajo hecho, trabajo cumplido, a descansar un poquito, ¿no?
Claro, el fútbol cíclico.
10 segundos, por favor.
El fútbol es cíclico, se cierra un ciclo y se tiene que abrir otro. Y punto, pues nada, ya hay que trabajar a tope otra vez, porque esto no para.
Yo desde aquí, o sea, por todo lo que he visto, por todo lo que me han mandado, por amigas, por toda la familia Sánchez Falcón, que como tú sabes son muy amigos, que me han mandado tantas cosas, me encanta, o sea, me ha encantado el ambiente, o sea, me hubiese encantado hoy, no era una fecha muy mala para mí, pero me encanta todo lo que he visto, nene, os felicito, porque creo que hacéis un trabajo encomiable, desde el primero que eres tú hasta el último que sea, hacéis una labor encomiable, y te doy las felicidades.
Muchísimas gracias, María. Y lógicamente también a Radio Lebrija por permitirnos expresarnos aquí.
Bueno, pues nada, volvemos mañana aquí en COPE Lebrija. Buenas tardes.